Pues el mensaje que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes es acerca de la Gran Comisión. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han escuchado algún mensaje acerca de la Gran Comisión? Pero acerca de la Gran Comisión según Satanás. Ese es el título del mensaje de hoy. La Gran Comisión según Satanás. Y usted mira, hermano Rosado, ¿qué está sucediendo? Y esta es la Gran Comisión según Satanás. Leyendo las páginas de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento y los Evangelios sinópticos, me doy cuenta que el gran opositor de Dios es Satanás, siempre lo ha sido. Y no puedo pasar por alto entre los varios motivos que Satanás tiene para oponerse a los planes de Dios, a la obra de Dios, a los obreros de Dios. Hay un plan que sobresale a todos. Y a mí me vino a mente llamarlo y titularlo La Gran Comisión según Satanás. Y la Gran Comisión según Satanás tiene que ver con los inconversos y tanto con nosotros los creyentes. Y en primer lugar, hermanos, la Gran Comisión según Satanás es mantener a los seres humanos, hombres y mujeres, separados de Dios hasta que mueran, separados de Dios y se pierdan para siempre en el infierno eterno. Él no escatima talentos, tesoros ni tiempo para llevar a cabo esa obra, de mantenerlos separados. Señor, te damos gracias en esta mañana, en que al abrir tu palabra santa, poderosa y verdadera, pedimos que tu Espíritu Santo ilumine a los creyentes para entender y a los inconversos para tomar la decisión a favor de Cristo. Y que podamos entender, Señor, que Satanás no está jugando a hacerle el diablito. Para que esto nos motive, Señor, a no jugar a nosotros a ser cristianitos ni a la iglesia. Que seamos reales e integrales en nuestra comunión contigo y compasivos al compartir a Cristo con aquellos que todavía no le conocen. Porque para tu gloria y tu honra que te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Nunca había usted considerado eso? Por mucho tiempo Satanás trató a ti, amado hermano, de mantenerte separado de Dios, de las cosas de Dios, con la intención de que murieras en tu pecado. Y una vez muerto en tus pecados, no iba a haber remedio, no iba a haber esperanza para ti. Pero en su gracia y en su misericordia, Dios trajo a tu vida a alguien que te invitó a la iglesia, o te compartió a Cristo en tu casa, o te dio un tratado evangelístico, y el Espíritu Santo tomó esa palabra de Dios, estremeció tu corazón, y tú hiciste una decisión para Cristo. Naciste de nuevo en la familia de Dios. ¡Qué bendición! Otras personas no han tenido esa segunda oportunidad. Satanás quiere mantener a hombres y mujeres separados de Dios. Y en primer lugar, los mantienes, amados hermanos, cautivos a su propia voluntad. Hoy vivimos en una generación, llámele postmilenial, millennial, son los rebeldes con o sin causa, los que todo lo cuestionan, todo lo quieren poner en duda, menos las dudas de ellos. Y lo triste es que Satanás los está cautivando y manteniéndolos así, en cautiverio. Si usted va conmigo a segunda de Timoteo, la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, capítulo 2, verso 25 y 26, le pide Pablo al joven pastor Timoteo, entre las instrucciones que le da para que sepa cómo comportarse o conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, él le dice, porque el siervo estoy leyendo de 24 en contexto, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Yo doy testimonio de que yo estuve cautivo a voluntad de Satanás por varios años, dentro del catolicismo romano por parte de mi abuela y dentro del espiritismo afroantillano por parte de mi madre, cuando vivíamos en Bleecker Street. Le dimos hospedaje, se llamaba la hermana Lucy. Hermana Lucy era una medium espiritista, santera. Ella introdujo a mi madre a toda esa locura. Y después, como yo era el primer hijo, me introdujeron a mí. Y ocurrían cosas paranormales y hasta sobrenaturales en nuestra casa. Pero que ahora yo entiendo, con la iluminación de la palabra de Dios, que eran actividades demoníacas. Satanás nos tenía cautivos a la voluntad de él. Y mucha gente hoy día está en su religiosidad, con una devoción que a veces sobrepasa nuestra propia devoción, en cautiverio espiritual. Cautivos a la voluntad de Satanás. Satanás no quiere que ellos escuchen, Satanás no quiere que ellos oigan ni reciban la verdad de Dios. Hermanos, y si nosotros no proclamamos la verdad de Dios, ellos no podrán tener la oportunidad, aunque se opongan a nosotros, de conocer, dice aquí, la verdad. No tendrán la oportunidad de arrepentirse y de correr a Cristo como su Salvador. Satanás es más sabio por lo viejo que por lo diablo, dicen, pero él es malo. Él intenta perder a cuantos seres humanos pueda para siempre, jamás. Los mantiene a voluntad, cautivos, presos. La gente en su libertinaje cree que están haciendo lo que le da la gana, con quien le da la gana, hasta que le dé la gana, y no saben que están nomás bailando al son que le está tocando Satanás. También Satanás no solamente los mantiene cautivos, pero Satanás los mantiene cegados para que no les resplandezca la luz de Cristo. Vaya un poquito hacia atrás, Segunda de Corintios, capítulo 4. Allá en Dallas yo estoy rodeado de sectas que tienen nombre de iglesia, que no son dignas de llamarse iglesia, porque están predicando otro evangelio, otro señor, otro espíritu, y ni la palabra de Dios usan. Pero aquí en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, miren que claro lo dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, escuchen esto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Satanás sabe que si la gente es expuesta al poder de la palabra de Dios, al testimonio integral de gente que ha sido redimida por ese poder del evangelio, la gente van a cambiar. Algo va a suceder en ellos. Entonces, él trata de mantenerlo, dice, cegado. Y le da ideas religiosas. Dirijo allá un ministerio, se llama el Alfameguista, Ministerio Misionero a las Sectas. Hay más de 2000 y fracciones hechas en Estados Unidos, nacidas acá. Y creen cosas bien torcidas. Y no es cuestión de inteligencia. Hay abogados, ingenieros, doctores, en todas esas sectas. Y no hay otra explicación que lo que dice la palabra de Dios. Satanás los tiene enceguecidos para que no les resplandezca el Evangelio. Y cuando eso sucede, no resplandece el Evangelio, la luz gloriosa de este Evangelio poderoso. La gente se pierde. Sin Cristo, la gente está camino al infierno. Ya condenadas, sin remedio, hasta que reconozcan a Cristo como su Salvador. Lamentablemente, eso está incrementando. Satanás, en el libro de los Hechos, capítulo 13, no le importa si usted canta bonito, no le importa si usted está en una organización para eclesiástica o en una agencia misionera, eso no le impide hacer a él su obra. Miren, Hechos, capítulo 26, primeramente. Este es el testimonio de un hombre que había dedicado toda su vida, sus talentos y sus recursos en contra del Evangelio de Cristo, en contra de los obreros y los siervos de Cristo, y se había propuesto barrer todo el lugar de ellos. Que si no llega a ser porque Jesucristo mismo intervino, tal vez nosotros no estuviésemos aquí. Pero en el capítulo 26 de Hechos, Pablo nos testifica en el verso 16 al 18 lo siguiente. Dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote, escuchen esto, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, Pablo siendo enviado a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La gente religiosa está perdida. La gente moral allá está perdida. Necesitan la luz del Evangelio de Cristo. Necesita que el poder del engaño de Satanás sea quebrantado. Usted no lo puede quebrantar, yo no lo puedo quebrantar, pero la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo tiene el poder de hacer libre a los cautivos de Satanás. Por eso es que Satanás promueve algunos otros evangelios que se oyen por ahí. Ejemplo, el Evangelio de las Santas Ofertas. ¿Qué problema tiene? Con matrimonio, ven acá y Jesús o te cambia al esposo o a la esposa. Literalmente por otra o por otro. Y la gente va a esos lugares. ¿Cuál es el problema que tiene? Finanzas, trabajo, ven acá y vamos a ayudarte a que dejes de sufrir proveyéndose lo que tú quieres. Y se han levantado, dizque, iglesias donde están rascándole la oreja donde le pica al pecador. Y, ay, qué alegre, me hace sentir tan bien y tan cómodo, camino al infierno. ¡Qué tristeza! Y a mí me entristece, me quebranta el corazón. Esos movimientos de seeker-friendly churches, iglesias que quieren agradar al pecador, ven como quiera, cree lo que quiera, no te preocupes, vas a tener un buen momento, camino al infierno. Nosotros tenemos que caminar contra la corriente en ese sentido. Anunciar que hay solo perdón de pecados en Jesucristo solamente y en la obra que Él llevó en la cruz solamente. No en nadie más ni en nada más. Mi primer viaje a México yo me sentí quebrantado. Porque me sentí como Pablo cuando vio tantos templecillos. México le ganó a Grecia. Porque allá cada rato surge un nuevo santito, un nuevo patrón. Y ahora Estuve allá predicando 3 días. Mi corazón me quería explotar de tristeza y de coraje. Porque vi un altar con una virgenzota, hermano, literalmente como de mi tamaño. Yo creo que era un poquito más chaparrita. Y de igual tamaño, uno de la Santa Muerte. ¿Qué aberración es esa? Pues sí, a las cosas buenas se le piden a la guadalupana y para protección cuando vamos a hacer cosas malas, pues nos protege la Santa Muerte. ¡Qué engaño satánico! Y si usted viera, hermanos, cómo los creyentes en esa abominación dan su tiempo, dan su dinero, hasta dan su terrenito, háganle en el altar aquí y ahí. Y la gente pasa, se presinan y sueltan pesos ahí. No importa cómo está la economía. Y nosotros acá a veces hablamos de una promesa de misión y nos tiembla la mano buscando el dólar día uno. El dólar santo o el santo dólar de la iglesia bautista, el día uno. Nunca falla, nunca falta. Pero hermano, Satanás los tiene engañados. ¿Y por qué Satanás hace eso en Mateo capítulo 13? Yo marqué estos verbos para que los repase después. Mateo 13, 19 dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que es sembrado junto al camino. Satanás está bien interesado en que la gente dude este libro, que la gente no crea en este libro y que la gente que escuche este libro o que lea lo tergiverse, lo malinterprete o lo olvide. Mucha quejadera, mucha lloradera estos últimos elecciones en nuestra nación. ¡Ay, que están queriendo sacar la Biblia de las escuelas y la oración! Y a mí me da coraje con algunos cristianos que ni la leen en la casa, ni oran en la casa. ¿Y de qué te estás quejando que la saquen del gobierno y de las escuelas? Si la estamos sacando hasta de algunas iglesias, como ya les dije. Apocalipsis 3:20 dice que Jesús, gracias a Dios que aquí Él está en el centro, pero en muchas iglesias de Brooklyn, ahorita mismo, y de Texas, Jesús está a la puerta tocando. La gente reunida en nombre de Cristo, en el nombre del Señor, a hacer lo que les da la gana a ellos. Y el Señor de la iglesia, fuera de la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Que invitemos a... Vamos a invitar a celebrar el cumpleaños del pastor, pero al pastor no lo invitamos, déjenlo afuera. Y nos repartimos los regalitos entre nosotros. Satanás es creativo, es ingenioso, es malo. Entonces, para lograr esto, que ha acabado de decir, él usa... Satanás usa para mantener a la mayoría que pueda lejos de Dios. Utiliza tanto ángeles como a seres humanos. Satanás, no creas que Satanás viene como diablo. Yo soy, mira, Carlos Rosado, yo soy Satanás y vengo a estorbarte. No, él viene sutilmente. Hasta me puede dar ideas creativas para perder a la gente, entretenerla. Pero dice, Satanás utiliza a ángeles como seres humanos para llevar a cabo su gran comisión. Y vamos a tocar primero cómo él utiliza a los ángeles. Y hablo de ángeles, ángeles caídos, rebeldes, demonios. Hoy día está en boga la iglesia electrónica, la iglesia cibernética. Está promoviendo eso de que se están apareciendo ángeles donde quiera. Yo creo en la existencia de los ángeles, la Biblia lo dice, ¿ok? No vamos a ser como los saduceos. Pero el cristiano, hermano, en Cristo, somos ignorantes de la actividad angelical en y alrededor nuestra. Dice que están para el servicio de los que heredamos la salvación, pero no para que ellos estén haciendo nuestros mandados. Ellos no son nuestro bear boy. Le estaba contando a los hermanos otros que en Garland, me llamó un amigo, no es bautista. Quería que yo le fuera a traducir, porque quería comprar un edificio para su iglesia y un bolillo. El bolillo llaman allá los anglosajones. Estaba vendiendo un terrenito de medio acre con un edificio como para 80 personas. Hermano Rosado, vaya y ayúdeme a traducir. Y digo, ok, un favor, no se le niega, y voy yo. Llego antes que él, y ahí estoy hablando con el americano. Este hombre se ve bueno, es buena paga, eso sí. Él saca un carro y lo paga antes de tiempo, le digo. Y, oh, decía el americano, that's the people I like to deal with. Esa es la gente que me gusta hacer negocio. Y cuando llega el hermano fulano de tal, sale de su carro y va atrás y abre el carro. Ok, pueden salir Gabriel y Miguel. Y el americano y yo, what's going on? ¿Qué está sucediendo? Y yo digo, hermano, ¿qué es eso de Miguel y Gabriel? No, son los arcángeles que vienen escoltándome. Digo, si te viene escoltando Gabriel y Miguel, ¿para qué tú me invitas a mí? Aquí no me necesitas. ¿Y sabe qué fue? El americano dijo, tell him that I don't deal with not. ¿Y qué dijo? Que no brega con nueces, le dije yo. Locos, con locos. Y no se cerró el negocio. Y después, ¿sabes quién estaba culpando el hermano? ¿A quién estaba culpando? No a mí, a Satanás. Y al diablo se puso. No. Dicen que aquí en Brooklyn cada rato encuentran a veces a Satanás llorando en las esquinas. ¿Por qué llora el diablo malo? No, es que soy todos los cristianos aquí, todo lo que les sale mal me lo culpan a mí. Y ellos son más malos que yo a veces. Y vamos a ver, usted se ríe. ¿Conoce a alguien así? ¿O has culpado a Satanás por algo que él no ha hecho? Pero Satanás usa a sus ángeles. Y hoy está esa locura de que por la tele, hermanos, testimonios, ¿no? Yo invoco al ángel y tiene toda la lista de ángeles y un ángel para cada cosa. No somos llamados a invocar ángeles, ni a adorarles, ni a prenderles velas, ni nada. Nuestra comunión y relación gloriosa y gozosa es con el Padre a través de su Hijo resucitado, el Señor Jesucristo, dirigido por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. ¿Y hay algo fuera de eso? No es de Dios, no es bíblico. Él utiliza a los ángeles, como dije, caídos, rebeldes, demonios. Satanás es reconocido en Mateo 9:34 como el príncipe o el gobernador de los demonios. Mírelo ahí, Mateo 9:34, para que no crea que estoy dándole gato por liebre. O como dicen en México, estoy aprendiendo un nuevo idioma en México. Me compré otro diccionario de abreviaturas. It's amazing. Y aquí dice Mateo 9:34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Jesús echó demonios de un endemoniado y los religiosos, como Jesús rompió su cuadro teológico y tradicional, porque ellos estaban enfocando más la tradición de los hombres que la palabra de Dios, culparon a Jesús de que él echaba a los demonios fuera por medio o invocando a Belcebú, el príncipe de los demonios. Y ahí en Mateo 12, mismo 12, el verso 24, dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Tanto los saduceos como los fariseos. Los fariseos y los saduceos no se llevaban entre sí, pero apareció Jesucristo predicando la palabra de Dios como es, y los dos hicieron alianza contra Cristo. Hoy hay movimientos, yo no soy político, pero hay movimientos políticos, religiosos que se están formando alrededor nuestro en alianza contra lo que nosotros enseñamos acerca de la palabra de Dios y contra lo que nosotros enseñamos acerca de la persona y obra de Cristo. Usted ve ese verso que está allá afuera, cuando usted va a entrar para aquí, que dice 1 Corintios, capítulo 15. Lo que este es el Evangelio, en una cápsula. Ese Evangelio ya en Dallas lo hubiesen, ya hubiesen tumbado ese anuncio.
Dice, yo ese anuncio es discriminativo, antiislámico y anti-gay y anti todo lo demás. Intolerables ustedes.
Y nos están haciendo la vida de cuadritos allá. Y aquí esto, ustedes estornudan acá y allá nos da gripa. Porque todo empieza por California, New York y Texas. Y como en Texas todo es más grande, allá todo se hace más grande. Pero Belcebú, Satanás, tiene una organización. Él no, tengo que aclarar esto, hermano, porque he escuchado vergonzosamente de algunos púlpitos bautistas hablar de Satanás como si Satanás fuera la contraparte de Dios, casi igual a Dios. Mire, Satanás no es omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente. No lo puede todo, no lo sabe todo, pero tiene muchos ayudantes que le ayudan más a él que lo que nosotros ayudamos a nuestro evangelio. Que dedican más tiempo a él de lo que usted y yo dedicamos a veces a propagar el evangelio. Y que dan mucho para él que lo que nosotros a veces damos. Nosotros que tratamos a veces el evangelio como si fuera una tarjeta de crédito. ¡Ah, da el pago mínimo! Y damos lo mínimo. Estoy evangelizando a un budista. Él dice que en Vietnam él era un monje budista. Y en Irving hay un templo budista. Y usted pasa por ahí, las estatuas son de oro sólido. No son de yeso pintado con color oro. Son de oro. Y dice, Carlos, yo he ido por algunas iglesias donde da vergüenza. Yo digo, ay, 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 que no vaya para la mía entonces. Porque nosotros estamos rentando en una iglesia un espacio que es como esto así. Y ahí hay cuatro saloncitos de escuela dominical y lo que llamamos la nave, donde está el púlpito, siempre lo ponemos central para que la palabra de Dios sea el centro de la predicación. Dice, nosotros para Buda, y Buda no es un dios, es un filósofo, que eso es una religión atea en el sentido que no creen en un dios personal como nosotros. Dan. Y como nos gusta la comida china, chinitos, vietnamitas, cuando van, no están ahí. Si ponemos un Jesús así, aunque no es Jesús, rápido nos dice, sáquelo de ahí. Pero ahí está Buda, y yo he visto que algunos que le hacen así hasta el ombligo. Dice que para la buena suerte, el ombligo. Y hay muchas supersticiones que los incrédulos creen y practican con más pasión y devoción que nosotros lo que creemos. Por eso es que las tinieblas avanzan. Y entonces acá nosotros en nuestras iglesias nos reventamos los pulmones. ¡Que Dios mande un avivamiento! ¡Ah, esperamos el gran avivamiento! El gran avivamiento ya empezó, pero de la apostasía. Tenemos un avivamiento apóstata, lleno de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos apóstoles, que están propagando un falso evangelio, promovido y respaldado por Satanás, para llevar al infierno a cuanto más gente pueda. Satanás es el príncipe de los demonios, pero él no puede ahorcarme a mí aquí y ahorcar a otro en Queens. Él no es omnipresente, pero está organizado y su organización funciona. Óigame, funciona mejor que la organización del gobierno de Brooklyn. Es el príncipe de la potestad del aire. Sus demonios, dice, traen doctrina engañosa. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Satanás los engaña a través de los sentidos y a través de las enseñanzas falsas. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán, se apartarán de la fe, escuchando, escuchen esto, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, yo estoy en la convicción de que un demonio no puede poseer, metérsele a un cristiano que ha nacido de nuevo, en el cual habita el Espíritu Santo de Dios. Eso es una aberración. Pero muchos cristianos, entre algunos de ellos bautistas, creen esa mentira.
Esa es una doctrina de demonio engañando a la gente.
Pero la Biblia nos advierte a los cristianos. Qué tremendo, ¿verdad?
Yo soy de Cristo y Cristo es mío.
Y que estemos sentados a la mesa con demonios, ¿qué le parece? ¿No es una contradicción? Cristianos sentándose a la mesa con demonios, comulgando con demonios.
Ay, ¿cómo es eso, hermano?
Pues doctrinas extrañas, doctrinas raras, torcidas, antibíblicas, doctrinas de demonio. Están escuchándola, le escuchan. Yo le estaba diciendo al hermano Soto que la única bofetada que me han dado a mí por hablar de un falso profeta fue en Dallas. Yo renté un camión a una hermana, dice ella que es hermana, para mover mi biblioteca, y le iba a pagar, y ella me ofreció un libro que se llama Bienvenido Espíritu Santo. Yo dije, yo no quiero ese libro, nunca lo compraría ni regalado, ya lo había leído. Entonces, no, que este es tremendo hombre. Y yo, mire, ese es un falso profeta, apártese de ese, apague esta tele y no vea nada de eso. Y me dio una bofetada. No se la devolví, porque el Señor me llamó de valor y de temor. Estaba mi hijo ahí. Mi hijo se quedó asombrado. Dijo, ¿cómo se atreve a hablar así del ungido de Dios? Y dije, ese no es un ungido de Dios. Ese es un falso profeta llevando maldición con un falso evangelio de perdición. Me da tristeza que usted esté enredada en esa falsa creencia. Y le pagué con el cheque, y el coraje que me dio cuando me devolvieron el cheque, ¿a quién cree usted que lo mandó la ingrata? Al falso profeta. Y venía sellado Benny Hinn Ministries. ¿Cómo me dolió? Falso profeta. Ay, hermano, no lo mencionen por su nombre. En las escrituras están por nombre y apellido, y hasta decían dónde más o menos estaban para que los evitaran. Satanás emplea a sus demonios para promover falsos sistemas de adoración. Mire, hermano, el catolicismo romano tiene ciertas verdades que nosotros creemos. ¡Ah, hermano, sí, ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, pero entonces le añaden 14. La Biblia más la tradición católica. Ahí fallaron. Ellos creen que el Señor Jesucristo es el Salvador y que es Dios. Sí, pero entonces le ponen a María como la co-redentora. Ahí pura abominación. Todo sistema religioso falso, todo sistema que ataca a la persona y la obra de Jesucristo, es otro evangelio, es un agente de maldición, es una herramienta satánica. Y no debemos cooperar con ellos, ni comprarle la revista cuando vienen a nuestras puertas, ni nada. Cuando yo estaba aquí todavía, los sábados yo me dedicaba a evangelizar ahí a los testigos de Jehová, evitar que ganaran más hispanos. ¿Y cuánto tiempo usted se hizo esto y lo otro? Y se ponían a temblar, pero hermanos, decían, no hables de mi madre así. Yo no estoy hablando de tu madre, estoy hablando de la organización. Pues esa es nuestra madre. Y me llevaron a Proverbio. Ve, escucha el consejo de tu padre y no descuide la enseñanza de tu madre. Ellos consideran la sociedad Watchtower como la madre de ellos. Que cada rato está viniendo con nuevas enseñanzas dañinas, venenosas. Y si nosotros no predicamos a Cristo, ellos ganan a nuestras amistades, a nuestros vecinos, y nos mandan a nosotros como misioneros de ellos. Satanás es bien ingenuo. Sus demonios, hermanos, desvían a los hombres de la correcta adoración. El único que debe ser adorado es nuestro bendito Señor Jesucristo. Nosotros creemos en el único Dios verdadero, es un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una sola Trinidad. Lamentablemente he escuchado de algunos púlpitos que el hombre es una Trinidad. Usted y yo somos tripartitos. Usted y yo tenemos espíritu en mi cuerpo, pero mi espíritu no es una persona y mi cuerpo otra persona y mi alma otra persona. Ah, que la gran tribulación va a estar el anticristo, la bestia y el falso profeta, pero no es una Trinidad. El único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay espacio en el universo para dos como Él. Y Satanás le encanta engañar y desviar a la gente de la correcta adoración. El 1 Corintios, capítulo 10, verso 20 y 21, nos dice, antes digo, tienen que leerlo para que no digan que Carlos Rosado se lo inventó allá en Dallas. Antes digo que los gentiles sacrifican, escuchen, todos esos sacrificios que se hacen a todo ese santoral, todas esas promesas, todas esas mantas. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ay, mira, mire, pero mire la sinceridad, hermano Rosado. ¿Usted cree que Dios no va a conmoverse con la sinceridad? Mire esas rodillas, mire esos latigazos, cómo se sacan sangre. Mire, mire. No. Dios no se conmueve por esa falsa adoración. El hombre no se salva por lo que ellos prometen a Dios. El hombre es salvo por lo que Dios ha prometido. Perdón de pecados a través de la persona y obra de su Hijo Jesucristo. Y fuera de Él, no hay salvación. No hay perdón. Sus demonios, hermanos, arrastrarán a muchos hombres al infierno. En Mateo, capítulo 25, en ese mismo libro de Mateo, Mateo 25, 41, quiero que ustedes presten atención porque después tal vez ustedes no vean mi rostro más, pero yo quiero que ustedes estén lo que, mientras nosotros estamos escuchando esto aquí, esto se está llevando a cabo. Satanás no descansa los sábados ni los domingos. 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, Jesús, el Salvador ahora, el día final, donde apartará para siempre a los inicuos de la presencia de Dios y de los santos que han confiado en Él. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, miren en lo que dicen aquí, engañados, apartaos de mí, ignorantes, apartaos de mí, inocentes, no, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y muchos se han atrevido a la blasfemia. Bueno, si me voy al infierno con los demonios y con Satanás, allá empezaremos el reventón. Reventón es la palabra mexicana para una fiesta grande. Pues yo tengo malas noticias. Allí no va a haber reventón de ninguna clase. Allí no va a haber ninguna celebración. Allí va a haber lamentación y crujir de dientes. Pero en ese mismo evangelio de Mateo, capítulo 4, Jesús es tentado por Satanás. Satanás trata de hacer, mantener a los hombres alejados de él, porque él anhela, no sé, su rebelión, él anhela intrínsecamente ser adorado. Él desea ser adorado. Él era un reflector de la gloria de Dios. Y en vez de reflejar a Dios, miró el foco hacia sí mismo. Y el egocentrismo lo consumió, apostató, se rebeló contra Dios. Por eso la rebeldía Hermano, Dios la aborrece. Mire, tres cosas que Dios aborrece. La idolatría, porque es un ataque a su carácter santo. La rebelión, porque es un ataque a su autoridad. Y todas esas cosas de hechicería, porque es una suplantación de su adoración. Pero ahí en el capítulo 4, verso 1 dice, Jesús fue llevado del Espíritu a ser tentado por el diablo. Y ahí Satanás lo tentó tres veces, con la identidad de quién era él, con su necesidad y con su poder. Y en las tres veces Jesús les respondió, vete Satanás, porque escrito está. Vete Satanás, porque escrito está. Pero ¿sabe qué? Que Satanás también sabía la Biblia. Y se la citaba a la mitad, igual que a Eva. Le dijo una mentira grande con un poquito de verdad. Cuando la verdad y la mentira se mezclan, la verdad nunca gana, hermanos. Porque la mentira nunca tiene nada que perder. Ya lo ha perdido todo. Y aquí, después que Jesús venció a Satanás, dice que venían ángeles de Dios y servían a Jesús y le adoraban. Miren, aquí en el verso dice 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Resuelve una necesidad inmediata por medios, eso es lo que hace la hechicería y la brujería, manipular fuerzas más allá de lo humano para intereses propios. Pero Jesús puso la voluntad de Dios primero que su necesidad física de hambre. Y él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, escuchen esto, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y en su mano te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adoraré. Imagínense la gran blasfemia. El creador adorando a una criatura. Pero hermano, yo creo que con muchos de nosotros Satanás no tendría que tentarnos tres veces, como que a la primera caemos, ¿verdad? Que tú necesitas, estás atrasado en la renta, en el pago del carro, dóblame una sola rodilla y te doy la mitad, y si me doblas las dos rodillas te doy todo. ¡Ay, ay! Y eso es lo que la gente está allá afuera buscando. Si Jesús no me sanó, si Jesús no me cambió el esposo, el novio, pues voy con San Antonio, lo pongo de cabeza, voy con aquel y aquella. No importa de dónde venga la ayuda. Qué triste. Hermano, nosotros los cristianos no nos movemos por esa ética de el fin justifica los medios. Uh-uh. Nosotros hacemos las cosas como Dios manda. Y después dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían, dando a entender que estaban sirviendo a su creador, a su Señor, a su Dios. Muchos de ustedes, yo lo miro como si estuviesen acabando de salir de la Catedral de México, con ojos grandes. Hermano, si usted no sirve a Dios, posiblemente es que usted no le está adorando correctamente. Y si usted no está adorando a Dios correctamente, no importa cómo les quiera servir, Dios no tiene que aceptar eso. Es otra mentalidad que Satanás está metiendo en la cabeza de la gente. El síndrome yo le llamo de Caín. Dios mío, aquí te traigo esta ofrenda. Es todo lo mejor que puedo de mí, con todo mi corazón. Si no lo quieres, ahí está. Dios no acepta. Dice la Biblia que Dios no miró, no se agradó del corazón de Caín ni de su ofrenda. ¿Por qué? Porque no lo hizo como Dios había demandado. El Señor es Dios, no nosotros. Satanás arrastra a muchos a la falsa adoración. Y los demonios van a arreglar, a llevar a muchos. Esos son ángeles. Ahora, Satanás también utiliza a seres humanos. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? México, soldados al grito de guerra. Yo amo a México. Ustedes saben lo que es un chamán, ¿verdad? Allá yo estuve 3 meses, los 3 meses que estuve de misionero allá. Y envié una foto para acá de unos niñitos en un salón, era pura tierra. En esa comunidad había un chamán. Y nosotros fuimos visitando casa por casa y predicando el evangelio. Y los que se iban convirtiendo, y decían, tienen que bautizarse. Y a uno se le ocurrió la idea tan grande, y decir, pues, Rocío, ¿cómo hace el padrecito? Y dijo, no, así no se bautiza. Yo tengo que sumergir. Pues no nos dieron donde se toma el agua para tomar, ahí no se podía. Y había como un charco gigante, estilo Puerto Rico, lleno de lama, de verde, que yo pensé, ahí yo no los voy a bautizar. Agarran ellos y yo viralcia y bla, bla, bla. Y había un hermano recién convertido, diciendo, no, hermano, mire, mire, se echa así para allá y yo entro ahí. Pues yo entendí que el Señor está diciendo, bautízalos ahí. Entonces dije, ok, este domingo hay bautismo. Pero el sábado tuvimos, como hasta las 11, en casa de una cuñada, me tocó cruzar, es un ejido, hacia donde nos estábamos esperando, y voy yo solo. El hermano de Guatemala que iban a dejar como pastor establecido, si se establecía la iglesia allí, se quedó hablando con otro cuñado, evangelizándolo, y yo me fui. Y, hermano, en camino, ¿ustedes saben lo que son esas burracas palanchinas? Esos sacaojos que se ven en las películas. ¿Ustedes saben cómo son México? Ustedes saben las palmas mexicanas no son como las palmas de coco nuestras, palmas erecta así, ahí había un pajarraco negro que yo pasé así, hermanos, no le estoy mintiendo, ese pajarraco me dijo, Carlos, ¿qué vienes a hacer acá? Y yo no sé, como si me hubiesen echado eso por aquí, por la espalda. Ay, empecé con el Salmo 23 hasta el 91. Y quería correr y no podía. No me dice, Señor, en tu mano está mi vida. Y te reprende. Ese no puede ser un ángel. Hermanos, de palma en palma. Y yo avanzando y de palma en palma. ¿Qué vienes a hacer acá? ¿Qué vienes a hacer acá? Hasta que entré, se paró así en un cable frente a la casa. Y ahí yo entré. Ahí estaba mi cuñada y mi esposa allá. Dice, Carlos, yo soy rosado, estás pálido. ¿Cuántos se han puesto pálido cuando se asustan? ¡Pálido! ¡Pálido! Yo, te voy a decir algo, pero me da vergüenza, porque van a pensar que ya se me están quemando las neuronas. Ma, mira, es que un pájaro negro me persiguió. He was chasing me. Me persiguió y me estaba preguntando, ¿Qué yo hacía aquí? O sea, como, ¿qué rayos viene a hacer acá? Y yo estaba asustado. Y así, estaba esperando al otro hermano William Girón. Y vino él, hermano, igual. Él vino así, pálido, cara pálida. Y yo, ¿qué pasó, hermano Girón? Varón de Dios, tú no sabes lo que me pasó. Un pájaro me viene siguiendo, preguntándome por mi nombre. Y entonces yo dije, uy, hermano, para esto no me pregunto, no tengo respuesta bíblica ni teológica. En el instituto no me prepararon para eso. Eso fue algo que ocurrió. Pero yo sé que no era de Dios. Quería amedrentarnos, quería silenciarnos. Y el sábado, cuando fuimos a terminar de visitar la única hilera de casas que nos faltaba, precisamente donde empezó a hablarme ese pájaro, ahí era que vivía el chamán. Ahí era. Y nadie se atrevía a bregar con esa gente y con esa familia. Ahí estaba el chamán. Y dije, hermano, yo que había experimentado cosas en el espiritismo, eso me aterró. Y dije, no, mire, es que el Evangelio de Cristo, y este hombre tenía una respuesta como si se la estuviesen dando acá por medio de un micrófono, un demonio. Y ahí dijo, mire, yo puedo llevar, dije, yo llevo al burro al río, pero no lo puedo forzar a tomar agua. Sí, le estaba diciendo, no sea burro, pero no entendí. Entonces, hermanos, Satanás tenía mucha gente ahí amedrentada. Y al nosotros predicar el Evangelio, la gente se sentía como, ¿cómo es posible que se podían acercar a Dios? Cuando yo llegué ahí, le decían, el pastor Rosado, me decían, ¿de dónde? Y yo, querían besarme la mano, y yo decía, sí, no, no. Usted es el padrecito, y yo no soy padre todavía, pero... Y yo, ¿cómo está? Hermano, un pueblo... como 500 hogares sometidos a la ignorancia, a la superstición y al control de un chamán. Y para colmo, el único que estaba yendo ahí a evangelizar no era yo solamente. Ya estaban los testigos de Jehová ahí. Y un menonita que solamente les vendía el queso, no los evangelizaba. Qué triste. Y yo sé que Satanás no se queda quieto cuando se está moviendo en contra de él. Pero él utiliza, hermano, a seres humanos. Satanás utiliza a los no creyentes para alejarlos de la verdad de Dios. Usted no es creyente. Usted no ha recibido a Cristo. Dios, Satanás está usando a otros para mantenerte lejos de Dios. Él usa, 2 Corintios, ahí está. Corriendo, 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Él es perverso, él perturba. Si ataca el carácter de Dios, no le importa quién sea usted ni cuántos años tenga. Él utiliza a falsos apóstoles. Dice ahí el 11:13. Porque estos son falsos apóstoles. Escuchen estos. Falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ellos, falsos ministros. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás utiliza... Hermano, ¿usted quiere decir que el padrecito de mi parroquia, sí, está enseñando falsa doctrina? ¿Está enseñando que Jesucristo no es el único salvador personal suficiente? ¿Él cree que Jesucristo te ayuda a salvar un 50% y que María un 25% y que tú tienes que hacerle el otro 25%? Esa es doctrina satánica, promovida por demonios, falsos apóstoles, ministros de Satanás. Hermanos, en Gálatas, capítulo 2, él utiliza a falsos hermanos. ¿Cómo le cae? Falsos hermanos. Examínese. Y le dije a uno, ¿qué clase de hermano tú eres? ¿Copia? ¿Verdadero o falso? Mire, Gálatas capítulo 2, verso 4, dice, y esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que trataban de espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Quieren esclavizar. Satanás quiere mantener cautivos a la gente y usa falsos apóstoles, falsos ministros, falsos hermanos, gente que están dedicadas a Satanás. Primero de Juan capítulo 3. A muchos hermanos les da pena dar testimonio de Cristo. Me encontré con uno en el mercado y allá se está tomando la costumbre. Hermano, ¿quién vive? Usted tiene que ponerle, si eres cristiano, Cristo. Y yo mira, este es el hermano que dice que Cristo vive. Hermano, ¿quién vive? Ya usted sabe, hermano Rosado, ya usted sabe. Tenía miedo de decir Cristo, Cristo vive. Pero en 1 Juan, capítulo 3, Verso 8 dice, el que practica el pecado, esos que están planeando, promoviendo la pecaminosidad, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, o sea, es del diablo. Hijos del diablo. No es que el diablo los haya engendrado, pero es que están, como dice Juan 8:44, haciendo las obras de Satanás, que es perturbar la obra de Dios, a los obreros de Dios y el evangelio de Dios. Pero en muchas ocasiones la gente está haciendo los deseos de Satanás sin siquiera querer hacerlo, sin siquiera saberlo. Satanás usa a otros seres humanos para trastornar el camino del Señor. Y si no me creen, mírenlo ahí en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y Dios no tolera eso. Cuando la gente está estorbando la obra de Dios, a los obreros de Dios, al evangelio de Dios, están en tierra movediza, están en peligro. Hechos capítulo 13, verso 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafo, dice, hallaron a cierto mago, escuchen esto, ¿qué recomendaciones? Falso, a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús. ¿Qué nombre más loco para estar en contra de Jesús? Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, dice, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hay algunos que desean oír la palabra de Dios y no hay quien se las proclame. Y vienen estos falsos. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando, escuchen, apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y tan nobles que se ven, ¿verdad? Venimos anunciando el reino. Mire, regresando a la familia de Dios, los mormones, y todo eso. Están promoviendo doctrinas de demonios, de Satanás mismo. Esos son, utiliza a los no creyentes. Ahora, hermano, para concluir. En su afán de lograr llevar a cabo la gran comisión según Satanás, este Satanás utiliza, si es posible, a cristianos. Escúcheme, para que no digan que estoy diciendo locura. No estoy diciendo que Satanás está poseyendo a cristianos, metiéndosele adentro de los cristianos. Pero Satanás utiliza a cristianos para llevar a cabo su gran comisión. ¡Qué ironía! Hermano, ¿cómo es eso? Pues mire, hermano, Satanás utiliza a un cristiano para llevar a cabo su gran comisión cuando el cristiano pierde el objetivo de su Señor Jesucristo. Si tú eres un cristiano aquí y estás pendiente, preocupado con otras cosas antes que tu prioridad sea Cristo, seguramente que tú estás contribuyendo a la comisión de tu enemigo sin quererlo y tal vez sin saberlo. Pero ahora abre tus ojos. Mire aquí. Mateo 16. ¿Cuántos cristianos no ven ustedes por ahí? Usted va evangelizando y dice, no, para yo ser como qué. ¿Tú? La iglesia donde vas, René, no, para ser como él, mejor sigo siendo como yo. Y tiene uno que estar defendiendo el evangelio más que predicándolo. Mire, hermano, ahí en Mateo 16, después de que Pedro recibió una felicitación de Jesús por identificarlo como el Hijo de Dios, mire lo que se le ocurrió a este apóstol, sugerirle a Jesús. Yo espero que el hermano Acevedo, sus diáconos y sus sugiere, no estén sugiriéndole cosas que vayan contrarias a la palabra de Dios. Porque ahí, hermano, a veces Algunos diáconos se creen que cualquier idiota que se le ocurre, el pastor tiene que aprobarla. Y no es así. Mire, Mateo 16, 21, dice: después de esto, comenzó Jesús a decirle a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la iniciativa, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No es necesario que tú mueras por los pecadores. Tal vez buscamos otra solución a esto. Pero él, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Hermano, ahí está con exclamación. Jesús no le dijo: quítate delante de mí, Satanás. No. ¡Quítate delante de mí, Satanás! Está exclamación. ¡Quítate delante de mí, diablo! Mire por qué razón, hermano. Quítate delante de mí. ¿Me eres qué? ¡Tropiezo! Cristianos siendo tropiezo a la propagación del Evangelio contribuyen a la comisión de Satanás. Yo no doy para misiones, esos misioneros quieren vivir del cuento. Pero va al restaurante y le da extra propina al mesero o a la mesera. Estás contribuyendo. Dice, porque no pones la mira, no pones tu cuidado, tu visión en las cosas de Dios, sino en las que, en las de los hombres. Hermano, si Pedro hizo ese rosote, usted y yo tenemos que estar alerta, como dicen en México, al alba, al alba. También el cristiano contribuye a la gran comisión según Satanás cuando vive conforme a los otros hombres. Cuando usted se torna un conformista, Efesios 4, 27. Cuando el pastor dice: hermanos, vamos a emplear nuestra labor evangelística, y siempre hay un hermanito, una hermanita dice: no, hermano, ¿para qué gastar tanto dinero, tiempo y talento en esas cosas? Mejor ni se van a convertir, ni van a creer. Pero mire, Efesios 4, 27 lo dice claramente, dice: no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Pero mira el 17, 10 versos antes, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente. Cristiano con mentes vanas, con mentes que ignoran su doctrina, ignoran lo que cree la iglesia local, ignoran lo que dice la Biblia, los zarandea cualquier mentiroso en el moro, en el camino, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristianos que no sé si son cristinos o cristañas, que parecen cristianos pero engañan. Hablan como los mundanos, se divierten como los mundanos, se visten como los mundanos y van tras las cosas mundanales. Pero eso sí, y cuando muera, yo espero ir al cielo, porque yo levanté mi mano en la primera iglesia de Brooklyn. Oh, sí. Y contribuyendo a la comisión de Satanás. Ahora, un cristiano también contribuye a la gran comisión según Satanás cuando vives en la fuerza de tu propia carne. Cuando vives para impresionar a otros cristiano. Primera de Corintios, ustedes ya saben ese, capítulo 2. Uno dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros que a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucha temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero en el capítulo 3, lamentablemente dice de manera, hermano, que yo no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odiaba beber leche y no vianda porque no eras capaces, ni sois capaces aún todavía, porque aún sois carnales. Hermanos, yo le llamo los super sensibles incondicionales. El pastor le puede decir que así en 99 cosas y le dice que no en una, y esa una la hace más grande y se ausentan y dejan de dar, dejan de asistir, dejan de cooperar. ¿Para qué él está haciendo eso? Para que le duela al diácono y al pastor, pero hasta no sabe que está contribuyendo a la obra de Satanás. Y para concluir, usted y yo, hermanos, como cristianos, somos advertidos de la acción de Satanás y sus demonios para que no nos prestemos a sus servicios y a sus órdenes. Ya vimos en Efesios 4:27, no debemos dar lugar al diablo. No des lugar al diablo, ni por lo que escuchas en la radio, lo que ves en la pantalla grande. Y cuidado, porque ya ni los deportes son sanos. Antes hablaba de mente sana en cuerpo sano, pero si ustedes están alerta, todas las promociones de deportes es puro alcoholismo, puro bebedera, fumadera, horrible. Pero en Efesios 6, Efesios 6:11, dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No, la Biblia nos aconseja a estar alerta. Dice: firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás no te puede poseer, los demonios no te pueden meter, pero te pueden distraer fácil, te pueden entretener, y ellos son expertos en entretenimiento. Tienen a la iglesia del siglo XXI entretenido de evento en evento. La iglesia hoy está como el mono, de palo en palo. Conferencia, poder en el púlpito, la última que fui, acá, y vamos a predicar el evangelio. No hay tiempo porque estamos en conferencia. Y no que sean malas, son buenas, pero si te distraen, si te desvían de la prioridad, son peligrosas. La Biblia nos advierte que no solamente tenemos que estar atentos, pero que tenemos que resistirle. Ya basta eso de que, ay, el diablo me hizo hacerlo, mentira. El diablo nos puede llevar al precipicio, pero si nos acercamos, ni nos empuja, nosotros solitos brincamos. Santiago, capítulo 4. Verso 7, dice la Escritura. Muchos de ustedes, veo los ojos, caramba, yo no sabía que la Biblia decía eso. Por eso es que hay que leerla. 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Hoy día hay dos extremos. Están los demon busters por ahí, que se creen que la gran comisión de Jesucristo es ir a buscar a demonios en todas las ciudades. No, Cristo no nos mandó a buscar demonios, nos mandó a buscar las almas perdidas, predicarle el Evangelio. Hay que sacar a los demonios de Brooklyn, y los tristes que los mandan siempre para el sur. Ya Texas está lleno, baja a lugares áridos, al sur. Y hay otros que se van al otro extremo, ven al diablo en cada esquina, Y le dan más crédito que el que realmente debería tener. La manera de resistir y vencer al maligno es estar sometido, sujeto, dice, al poder de Dios. Y eso usted lo logra no solamente cantando, sino a través de la obediencia. Hermano, una obediencia consistente en una misma dirección duele, te causa molestia. Porque escúcheme, no todos los cristianos están viviendo vidas obedientes a Dios. A no todos los cristianos, incluyendo los que, algunos de los que están aquí, no les importa si se van gentes, amistades o familiares al infierno. No, están tan cómodos, están como las ranas en la olla, calentándose en el jacuzzi de la complacencia. Ay, qué padre está esto. Hasta que se hagan chicharrón. Primera de Pedro nos lo dice, capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios, alerta, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, él y toda su organización, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Ustedes ignoran a Satanás. Hey, Satanás no ignora a ninguno de nosotros, pero nosotros no somos una amenaza para él, pues no, nos deja quietos. Eso es en Brooklyn. Deja que sigan cantando coritos y cánticos hermosos a su Señor. Después que no se hagan para acá a predicar la palabra de Dios, que la prediquen, que ahí. Y así somos a veces, ¿verdad? Dentro de ese cuarto, yo por la palabra de Dios. Y salimos allá. No, es que yo, para no meterme en problemas, ¿verdad? Mejor me calladito me veo más bonito ese refrán ahora. Y somos cómplices con nuestro silencio. Pero primero Pedro ahí dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está haciendo esta advertencia a nosotros los creyentes. Satanás nos quiere inutilizar, neutralizar, para que no seamos una amenaza a su comisión, a su voluntad, a su intención. Dice, al cual resistid firme, nuevamente, resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, dice, en todo el mundo. Y ya, el último verso, nos vamos. 2 Corintios 2:11. Después de esto, ya usted es responsable de lo que va a hacer con esta palabra de Dios. 2 Corintios, capítulo 2, verso 11. Y se lo voy a leer del 10 al 11.